Bueno, Natalia, ya llegó Mujica,
sí, ya llegó
a Cuba, ¿no?
Sí, creo que ya llegó, salía a las 2 de la mañana, así que supongo que ya estará ahí. Y se reunía a las 5 de la tarde con Raúl Castro. Uh-huh. Bueno, esa información ya la pasaron acá en El Espectador. Y después, bueno, tiene prevista una serie de actividades, se va a quedar hasta el domingo. Y en realidad como la central, además de la reunión con Raúl Castro, es la participación en la conmemoración del asalto al cuartel Moncada, ¿no? Que se conmemoran 60 años, 1953 fue esto, que fue como una acción militar, digamos, una acción de la revolución fallida, digamos, porque fracasó y apresaron a Fidel Castro en ese momento. Pero bueno, después fue como uno de los hitos de la revolución también. Entonces se conmemora eso. Y después va a hacer una serie de visitas también a una empresa de productos farmacéuticos. Y va a participar en algunas actividades con organismos internacionales y se va a reunir con los uruguayos residentes en Cuba. Y aparentemente, según le decían a Florencia, acá del Espectador, no se va a reunir con la oposición de Cuba, que creo que había solicitado una reunión con él, si no me equivoco, uh-huh. Pero no se va a reunir. Recordemos todo el lío que se armó cuando él se reunió acá con las damas de blanco, puede ser. Se reunió, me las confundo con las damas de negro, pero son las damas de blanco. Se reunió acá con la oposición cubana y bueno, eso le generó molestia en el gobierno cubano y se lo hicieron saber. Y bueno, con ese antecedente decidió no reunirse, por lo menos por ahora, con la oposición cubana ya en Cuba. Y bueno, en realidad no iba a hablar del viaje en sí de Mujica, sino tomar el viaje como excusa para hablar de las reformas que está implementando Cuba desde 2010, pero ahora como lo más fuerte, digamos, se viene en estos años, o quizás los aspectos más económicos se vienen en estos años, y consulté a algunos dirigentes del Frente Amplio sobre ese proceso de reformas, y sobre Cuba también en general. Hablé con Eduardo Lorier, del Partido Comunista, con José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, y con Roberto Conde, Partido Socialista y ex vicecanciller. Entonces, bueno, haciendo como capaz un repaso de lo que han sido las reformas, primero fueron reformas más centradas en las libertades de las personas, hubo como mayor flexibilidad para viajar, ¿no? Eso fue como bastante promocionado. Después, también para comprar y vender casas, ¿no? Ese tipo de cuestiones, para trabajar en forma independiente y también dependiente, pero no dependiente del Estado. Hubo mayor flexibilidad para eso también. Y ahora, en 2013 y 2014, el gobierno cubano se propone implementar como la parte más pesada, digamos, de las reformas, que es, por un lado, lo que van a buscar es como mayor eficiencia en las empresas estatales, ¿no? Y en ese sentido hay como una medida que se ha anunciado, que es que las empresas estatales que presenten pérdidas durante más de 2 años se las cierra, o se la fusiona, o se transforman de alguna manera.
Van a dar un salto mucho más grande que Uruguay, en ese sentido. Es increíble. Nos pasa Cuba. Señores, nos pasa Cuba en 2 años.
Pero bueno, no, es como una medida bastante fuerte, así. Y teniendo en cuenta también el contexto, ¿no?, de Cuba. Y después, por ejemplo, el número de trabajadores dependientes que se ha estimulado mucho el tema de las empresas unipersonales. Ya existían, ¿no?, los emprendimientos familiares, sobre todo, pero ahora se estimulan las pymes y se estimulan las cooperativas. Y se habla mucho, me da gracia a mí, porque se habla mucho de la autogestión y el cooperativismo, ¿no? Al igual que acá durante el gobierno de Mujica, se está haciendo mucho hincapié en eso, de cómo en realidad son formas de producción colectivas, no necesariamente que se ascriben al sistema capitalista, sino otras formas de producción colectiva y social que no son del Estado, pero que son pasibles de ser estimuladas, ¿no? Eso es como un poco el discurso ahora de las autoridades cubanas. Pero ojo que no dejan tampoco ese énfasis en las empresas estatales, ¿no? Y ese énfasis en la administración del Estado como administrador también de los fondos que recaudan las empresas. Eso no se deja a un lado, pero sí, por ejemplo, se deja a las empresas privadas administrar sus recursos con mayor flexibilidad, cosa que antes no pasaba. Tenían que darle los fondos al gobierno cubano y el gobierno cubano los administraba. Ahora se da más libertad para que puedan administrar sus utilidades, ¿no? Se está buscando como mayor eficiencia, ¿no? Y también hay un problema con el tema de la producción de alimentos y la sostenibilidad alimentaria. Entonces se está buscando también darle como un impulso mayor a la producción agropecuaria, ¿no? Y después algunas otras medidas, hay muchas, pero También crean zonas francas, se habilita la creación de zonas francas. Por ejemplo, se va a establecer una zona franca en el puerto de Mariel, en una provincia en el noroeste de Cuba, donde van a instalar además un puerto que va a tratar de sustituir a La Habana como puerto de exportación, digamos, ¿no? Eso como una síntesis medio apretada de las reformas.
Y las zonas francas van a aceptar empresas multinacionales de otros países.
Sí,
va a estar dirigida la inversión extranjera,
o sea, uh-huh. Se dijo, bueno, vamos a aceptar las inversiones extranjeras, pero con en determinados rubros y que le interese a la administración cubana desarrollar, uh-huh. ¿No? O sea,
¿cuánto hay de inversión extranjera hoy en día en Cuba?
Ese dato te mata. Me mata. Sos malvado.
Uno piensa que está entrevistando, ¿viste? Al secretario de Economía cubano.
No, yo también voy a patinar, ¿no?
No, porque en relación al turismo hace tiempo que hay
Es lo que quería decir, preguntar.
Española, por ejemplo.
Los complejos turísticos, hay capitales privados, ¿no? Metidos.
Claro.
Sí, pero también hay capitales cubanos, ¿no? Hay servicios cubanos.
Yo no quiero.
Creo que por ese lado es donde entra mucha inversión extranjera. Pero sí. El resto no tengo ni idea, ¿no?
Sí, yo creo que estaba como muy limitada. Quizás sí, ahí va el sector del turismo, sea el que más reciba, pero estaba muy limitada y ahora es como una apertura mayor. Con otras medidas, no solo eso de la zona franca, uh-huh. Con otras. A ver si tengo.
Cuba está empezando a recorrer el camino que recorrió China hace 35 años. Más o menos.
Bueno, el caso del puerto, bueno. ¿No? Pues China arrancó con puertos, ¿no? Con ciudades portuarias que operaban bajo lo que puede ser un régimen capitalista, sí. ¿No? Después lentamente se fue abriendo hacia el interior.
Bueno, justo Mahía me comentó ese tema. Mahía, además de ser diputado de Asamblea Uruguay, es ahora el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Y me decía que él esperaba que Cuba no estuviera adoptando el camino de China.
Ah.
¿No? Como que el camino de China no era... No lo decía así, pero bueno, daba a entender que no era un buen camino para él y que Cuba tenía que seguir su camino propio y no adoptar el modelo chino, digamos, ¿no? Eso no lo dice en el audio que voy a pasar, pero me lo dijo.
¿Te lo dijo?
Sí.
Uh-huh. No importa. No, sí, iba a decir, no. Pero ¿cuál es el problema que él le ve al modelo chino, ¿no?
Él dice que profundicé, entonces no voy a interpretarlo porque está capaz que cometo un error, pero en realidad lo que él me decía es que
por fuera de la violación de los derechos humanos, ¿no? Hablando por los dos casos.
Hablando del sistema económico. Sí. Ahí lo que él me decía es que en el mundo se cuestiona mucho a Cuba, bueno, una cosa que se dice, ¿no? Que en el mundo se cuestiona mucho a Cuba y no se cuestiona a China porque bueno, en realidad los gobiernos están muy, digamos, le deben mucho
desde el poder económico
que tiene China. Que tiene China y nada, que en realidad no es un buen modelo, pero tampoco me profundizo porque me imagino por qué, pero bueno.
Es muy gracioso hoy día, el principal, uno escucha los discursos políticos, sobre todo en la campaña pasada de las elecciones en Estados Unidos, y para poner a Estados Unidos y a un enemigo de Estados Unidos, los políticos usaban a China, ¿no? Que son los que nos sacan los trabajos. Ya no es más Cuba y el claro. Cuco comunista, ni siquiera el terrorismo. Es China, ¿no? China es el enemigo número uno de
el
América.
Que ha cerrado la fábrica.
Ahí está.
De la clase trabajadora.
Y cala hondo, ¿no? No queremos más chinos. Y Cuba ya pasó a un cuarto o quinto plano, ¿no?
Y sí,
imagínate.
Pero Cuba era más... importante cuando existía la Guerra Fría.
La Guerra Fría ya fue. Claro, bueno, pero vos podés seguir utilizando políticamente, ¿no? La amenaza comunista, de alguna forma u otra. Así como se utiliza la amenaza terrorista, cuando en realidad...
Pero ya la tenés. La amenaza bélica ya la tenés con la amenaza terrorista.
Ya está.
Sí, ya está. Sí. El enemigo externo ya está.
Y pero la amenaza ideológica podría ser esa, la amenaza socialista. Pero sin embargo, no. Ya no corre más.
Bueno, pero Obama, el Obamacare, ¿no? Cómo lo atacaron por socializar la salud.
Sí.
O sea, ese miedo siempre sigue estando para los estadounidenses. La posibilidad de colectivizar cualquier aspecto de la economía para ellos ya es un cuco importante.
Uh-huh. Bueno, ahí entonces, volviendo ahí a las reformas, le preguntaba... Primero le pregunté a Mahía, ¿no? Cómo estaba viendo un poco este proceso de reformas en Cuba, si lo estaba viendo como una especie de paso atrás en la revolución, si lo estaba viendo como un adelanto, como algo... Y él me decía que lo estaba viendo como algo positivo porque era una manera de que el modelo cubano se adaptara,
veo positivo que Cuba desarrolle reformas desde el punto de vista económico que hagan sostenible el proceso revolucionario. Para la izquierda en particular, todo el proceso de la revolución cubana es un referente ético desde el punto de vista histórico, y por lo tanto creo que le hace bien la revolución buscar camino nuevo y tratar de adaptarse sin perder los principios generales, pero adaptarse, porque es muy difícil seguir sosteniendo en el tiempo un modelo con tanta presencia del Estado y con los medios de comunicación que hay hoy y la globalización y la tecnología. Tarde o temprano podía caer derrotada por el modelo económico, por la tecnología, por la globalización y por una cantidad de fenómenos de la economía moderna, y es por eso que creo que es un camino adecuado, ¿no? Que Cuba tiene que ir por un camino de seguir ampliando los márgenes de libertad sin chuparse el dedo, porque todos sabemos que también para Estados Unidos como que le tiene ganas hace muchos años, y creo que la política de Estados Unidos ha sido nefasta hacia la población cubana y hacia Cuba como gobierno. Por lo tanto, no me chupo el dedo en el sentido que acá Estados Unidos no es un actor marginal, no está ausente de lo que puede pasar dentro de Cuba, porque sabemos que hay especial interés de ese país por lo que acontezca en la hermana República Cubana.
Bueno, sí. Un poco dice lo contrario a lo que estábamos diciendo, ¿no?
Claro, yo creo que...
pensando que Cuba ya está fuera de vista de Estados Unidos. Obviamente no lo usa políticamente. Si puede meter un filón, lo va a meter, ¿no?
Yo estaba pensando que mientras escuchaba a Maía y, ¿no? y lo que hablamos, creo que desde el punto de vista, me parece que es un efecto más simbólico que real, ¿no? Porque, ¿no? Desde el punto de vista real, que a Estados Unidos no le importa Cuba, pero desde el punto de vista simbólico, el hecho de que fracase la revolución o caiga es como una especie de triunfo simbólico para Estados Unidos y para el sistema capitalista en general, ¿no? Me parece que capaz que pasa por ahí el tema del interés, digamos, de Estados Unidos en Cuba.
Yo, para mí, que los estadounidenses, esto no les importa nada. Es lo que me parece a mí.
A mí también, pero te digo, ¿qué te cuesta destinarle unos recursilios a apuntalar esa...
recursilios de Ned Flanders, el que maneja la política exterior de los Estados Unidos.
Claro, unos recursilios, ¿no? Sí. A apuntalar ese incipiente capitalismo.
Pero cuando vos decís...
por eso es simbólico, ¿no?
La política de Estados Unidos ha sido nefasta para Cuba. La política de Cuba ha sido nefasta para Cuba.
Ah, bueno, esa es la otra pata.
Sí, las cosas como son. También el embargo estadounidense, obviamente que ha sido nefasto para Cuba. Pero las cosas como son. Y estoy seguro que la preocupación de los estadounidenses está mucho más pensando en China, en Rusia, en esos países, que estar pensando en Cuba hoy en día. Y que lo mejor que le podría pasar a Cuba es ser socio de Estados Unidos a esta altura del partido. Manteniendo, como dice Maía, ¿no? La dignidad como país, manteniendo su soberanía, pero interesándose en posibles socios.
Igual Estados Unidos se pasa hablando de... Digo, si no le interesa, lo disimula bien, porque en todos los foros multilaterales está permanentemente poniendo el tema de Cuba arriba de la mesa, ¿no? Digo, me parece que está... No sé por dónde pasa el interés, capaz que es esa cuestión como más simbólica, o no sé. Pero histórica también, sería como un triunfo histórico, ¿no? De
claro.
Estados Unidos, ¿no?
Es como el war, ¿no? Cuando te comiste...
Pero pará, después de que cayó la Unión Soviética.
A la última fichita. No solamente conquistaste tu... Sí. Tu tarjeta, ¿cómo se decía? El objetivo, sino que aparte te comiste a todo el resto, ¿no? De esa parte sería simbólico, ¿no?
Bueno, capaz que es mucho más simbólico para, no solo por Cuba, sino por el enfrentamiento que tiene Estados Unidos con toda la izquierda latinoamericana, uh-huh. que lo tuvo históricamente, ¿no? Entonces, como decirle, bueno, este último bastión cayó. En ese sentido, desde lo simbólico, pensándolo en todo el continente, en todo lo que para Estados Unidos es el patio trasero, digamos, me parece más, ahí sí me lo veo como más interesante.
Ahí los legisladores del Frente Amplio justamente hacían hincapié en que veían positivo este proceso como de flexibilización, justamente por eso, porque se mantuviera, digamos, el espíritu que, ¿no?, que hay que ver un poco qué significa, ¿no?, de la revolución y tal, y las cuestiones centrales, las
bases. Principios generales.
Los principios generales, como dijo María. Roberto Conde también me decía lo mismo, decía que le parecía muy bien que estuvieran buscando reactivar la producción y garantizar el tema de la seguridad alimentaria. Y además recuperar la capacidad productiva también para incrementar las exportaciones. Y dice que, bueno, que para Conde las medidas de flexibilización son constructivas y que tratan de impulsar formas dentro de la concepción socialista, pero formas menos estatizantes y menos rígidas, basadas en un concepto de economía social, pero con mayor flexibilidad. No esto capaz que hablábamos de las cooperativas, la autogestión, y no las fórmulas excesivamente estatizantes y rígidas, ¿no? Hablando de todo un poco la flexibilización respecto a las empresas estatales, ¿sí? Y también le pregunté a Lorie que, bueno, el Partido Comunista Uruguayo ha tenido una postura histórica de apoyo sin fisuras, digamos, a la Revolución Cubana y casi sin críticas, digamos.
Vamos a esperar, ¿te parece? Después de la tanda, ¿qué fue lo que te dijo Lorie a propósito de estas reformas que están dando en Cuba? Ya venimos.
Y si querés bajar la pelota para seguir charlando con Natalia Ubal, la escuela Esquenone tiene ahí como ese funk soul funcional semi-gangsta como para meter de cortina. Gracias, Esquenone, buena elección.
Seguimos con Natalia hablando de las reformas en Cuba y cómo se las ve desde la izquierda uruguaya. Te leo unos mensajes antes, Natalia, que hicieron varios. Bueno, Darío que dice, bueno, al fin, a propósito de la música, ¿no?
Un poco de metal.
Sí, Javier se despacha con un extenso mail que capaz que leemos al final de la columna. Los emigrantes de cualquier país sudamericano, ¿por qué no van a trabajar en Cuba? Dice alguien. ¿Qué importancia tiene Cuba para Estados Unidos? Logística. Tiene a Guantánamo, Puticlub, tiene a Miami, Puerto Rico, tabaco, citrus o ron, tiene a la Florida, dice justo el carbonero. Todo entre signos de interrogación. Juanchi, se te escapó el gusanito. Cuba sobrevivió al acoso de Estados Unidos.
¡Gusano de Miami, chico!
Cuba fue, es y será el grano en el culo de USA, dice otro oyente. ¿Un dictador puede darle soberanía a un país? Se pregunta alguien por
ahí. Pero acá está bien, pero el grano del culo es la verdad. El grano del culo molesta un poco. Es el grano del culo, ¿no? Es el tumor en el cerebro.
Eso se diría China, decir, ¿no? Lo que pasa en Sudamérica tiene mucho que ver con Cuba. Son tanto ingenuos subestimando la Revolución Cubana y su incidencia. Andresillo dice, Cuba en Estados Unidos, la crisis de los misiles es recordado en Estados Unidos como un momento de riesgo real de ataque en su territorio. Se puede ver, por ejemplo, en el relato de Patti Smith de aquellos años. En ese sentido, el americano promedio sí tiene resentimiento con Fidel y le gustaría verlo caer. Dice otro oyente.
La
revolución cubana es un invento yanqui para tener a América dividida, especula justo el carbonero. Es asombroso ver la inventiva y capacidad que ostentan algunos políticos para hacernos creer que Cuba es casi una república democrática, dice Fernando. Algunos mensajes de ayer, Natalia. Nos quedó todavía el testimonio de el Partido Comunista en Uruguay.
Sí, que bueno, lo primero que le pregunté, teniendo en cuenta que bueno, que como decía en el bloque anterior, la defensa del Partido Comunista al régimen cubano ha sido muy muy fuerte. Se me están distrayendo.
Natalia, por favor.
Concéntrense. Sí. lo que decía Lorie es que para él no era un paso atrás lo que estaba pasando. Y ahora se me distrae que no.
Nosotros, como me imagino que muchos otros, estarán siguiendo esto con mucha atención. A nosotros nos parece que se trata de reformas que tienen un carácter, en primer lugar, democrático, porque no han sido impuestas de arriba abajo, sino que con materiales reguladores o orientadores de la discusión, fueron analizadas en miles de reuniones y por cientos de miles de cubanos. Creo que todos aquellos que quisieron hacerlo pudieron debatir, y tenemos entendido que hubieron muchas modificaciones, muchos cambios a lo que era el, diríamos, documento original. Y diríamos, para nosotros esto no es nada menor, al contrario, es una de las cosas más relevantes, diríamos, a tener en cuenta.
Loría ahí hace referencia un poco al proceso de elaboración de las reformas, como que destaca que fue participativo y que en ese sentido, como a su juicio, fue democrático, y bueno, y por eso lo ve como bueno. Después, sobre el fondo de la cuestión, que es el contenido de las reformas, él decía que bueno, que le parecía bien, si era una manera como de, que había encontrado la sociedad cubana para, bueno, para seguir
avanzando hacia el socialismo,
una cosa así. Y bueno, y en realidad lo que planteaba también, que me pareció interesante, es que como
el socialismo generaron... es una franca, ¿no?
Bueno, a veces los caminos hacia el socialismo son
los caminos
sinuosos,
son, sí, misteriosos.
Los caminos de la vida. Pero ahí, en realidad, lo que uno de los puntos interesantes es que, como está habiendo trabajadores dependientes de empresas privadas que antes no existían o eran como muy minoritarios, lo que está pasando es que hay un problema con la legislación laboral, que está como muy atrasada en Cuba. Uh-huh. Entonces, aparentemente, el PIT-CNT de acá de Uruguay se ofreció asesorar y para avanzar en la legislación, con toda la cuestión, no sé si van a implementar algún día un consejo de salarios o algo, pero bueno, va a haber que avanzar un poco en eso, porque hay una nueva realidad y bueno, ya se están poniendo en contacto el PIT-CNT con las autoridades cubanas, no sé directamente si ya se pusieron en contacto, pero comentaba Lorie que se iban a poner en contacto para asesorar un poco en ese proceso. Y después entonces le pregunté a Lorie, porque me parecía interesante, es una discusión que en la izquierda uruguaya está también, y es cuando se habla del énfasis en la autogestión y en las cooperativas, en el cooperativismo, hay como, están quienes sostienen que hay que hacer énfasis en eso, y hay quienes lo ven primero como algo como muy marginal y que no tiene demasiado impacto y que no hay que darle mucha bolilla, y por otro lado hay quienes lo ven como que en realidad eso está mermando de alguna manera el rol que debe tener el Estado, ¿no? Como hay quizás una visión como más estatizante que dice, bueno, en realidad lo que precisamos son empresas estatales, y creo que el Partido Comunista se alinea un poco en esa visión, o a priori a mí me parecía eso, ¿no? Recordemos que fueron los que propusieron o los que impulsaron el tema del frigorífico nacional y hacen una fuerte defensa de las empresas estatales. Entonces, en ese contexto, y viendo que Cuba estaba un poco relativizando un poco eso, si bien ellos dicen que las empresas estatales son centrales, están incorporando otras formas de producción, si a Lorie le parecía que debía rediscutirse el rol que debe tener el Estado para la izquierda, ¿no? O sea, como no solo como administrador, sino como productor, ¿no? Y bueno, me decía esto.
Mira, nosotros en ese sentido somos muy plásticos, por definirlo de alguna manera, tanto para la realidad uruguaya como para otras realidades, como la cubana misma o la venezolana, por ejemplo, la ecuatoriana o boliviana, que son los procesos en América Latina con mayor desarrollo. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros pensamos en la centralidad del Estado en un proyecto de desarrollo nacional. Sí, eso no te lo descarto, no te lo niego. Pero esto no quita la exploración de formas que tengan que ver con conjunto de relaciones que permitan activar y reforzar las fuerzas productivas de un país, caso Cuba o caso Uruguay o caso Venezuela.
Qué manera compleja de decir, bueno, asociaciones con el capital privado, por ejemplo, ¿no?
Decía Lorie ahí que él, acá se hablaba mucho de la teoría PPP, decía, ¿no? Participación público-privada, y él decía que a esa teoría PPP el Partido Comunista le oponía la teoría PP, público-público, ¿no? Y ponía el ejemplo de la Antel Arena, que se hizo en conjunto la Intendencia y Antel, o la regasificadora en conjunto UTE y ANCAP, o también decía él, público junto con empresas autogestionadas, y ponía el ejemplo de Urutransfer, ¿no? Y que en ese sentido, como que todo lo que estaba pasando en Cuba y lo que está pasando también en Uruguay iba a llevar como a una actualización del concepto de democracia avanzada de Ronnie Arismendi en el próximo congreso del Partido Comunista en octubre. O sea, como que ya se está discutiendo de cara a ese congreso y actualizando un poco el concepto de democracia avanzada.
Bien.
Decía Loría. Y para terminar, vamos a quería le consulté a Maía también, ¿por qué para...? Una cosa que ya muchos políticos del Frente han hablado, pero ¿por qué es tan difícil para ya que hablamos de Cuba, tendríamos que hablar de eso, para el Frente Amplio cuestionar algunos aspectos del modelo cubano sin que sea cuestionar el modelo en sí mismo, sino algunos aspectos, digamos, sin cuestionar la base? ¿Por qué es tan difícil incluso cuestionar algunos aspectos que podrían ser detalles dentro de la aplicación de un modelo o no tanto, ¿no? Pero ¿por qué siempre hay esa reticencia a decir cualquier cosa negativa de Cuba? Y bueno, él hacía referencia a la parte como sentimental, digamos, de la izquierda con Cuba.
Mira, yo creo que pasa por aquello de David y Goliat por un lado. Uno sabe que abrir flancos o críticas fuertes sobre Cuba, directa o indirectamente, en un contexto general en el que Cuba siempre tuvo la de perder, porque todos los medios del poder del mundo han sido en su contra, más allá de los errores que se han cometido, que son unos cuantos, pero no hemos querido lastimar a un proceso revolucionario que, en términos generales, con la izquierda uruguaya, fue siempre solidario. Y, por lo tanto, ese difícil equilibrio, creo que bueno, hay que sostenerlo, porque la alternativa de Cuba, desde el punto de vista de la historia del Frente Amplio, pesa mucho, y en la construcción emocional, afectiva y de los valores de la izquierda también. Por eso algunas cosas que en otro estado de similar manera se podrían ver desde el Frente Amplio con mayor frialdad u objetividad, en Cuba pesan otros factores que hacen al desarrollo del propio Frente Amplio y a la vinculación histórica entre el Frente y el proceso revolucionario cubano.
Un factor sentimental ahí, es lo que decía María, sobre todo, ¿no? Y la solidaridad histórica de Cuba hacia la izquierda uruguaya.
Sí, básicamente eso.
Ahí está. Bueno,
y el resto no importa, ya con esas dos, ¿no?
Cállate, gusano.
Sí, claro, con esas dos ya no. No hay gusanos en La Habana, ¿no? No hay gusanos en La Habana. El pueblo cubano no importa, no importa la solidaridad con nosotros o que te sirva para tu eje esquemático de David y Goliat. Después no, ninguna crítica.
Conviene leer el libro de Luis Nieto, ex Tupamaro, Las pesadillas de Fidel. Estuvo Luis Nieto una vuelta acá.
Sí.
Lo entrevistamos, ¿no? Hablando de este libro. Nada, te voy a hacer la tanda. Gracias, Natalia. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles.